Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Hora 13. Salud. Australia alcanzó el fin de semana el sombrío hito de las 10.000 muertes relacionadas con el COVID-19, con más de 7.000 casos mortales notificados en los últimos 6 meses. Y es que el número de casos de COVID en nuestro país han aumentado, al tiempo que el gobierno ha anunciado que a partir de esta semana, los viajeros internacionales que deseen ingresar en nuestro país no tendrán que declarar si están vacunados o no. El director del Programa de Enfermedades Infecciosas e Inmunología de la Universidad de Griffith, Nigel McMillan, dijo a la AAP que podríamos alcanzar los 14.000 fallecimientos por COVID-19 este año, si esta tendencia continúa, convirtiendo esta enfermedad en la segunda o tercera causa de muerte en el país. Lo cierto es que con la determinación de la mayoría de los estados de cancelar varias de las restricciones que se habían impuesto por causa de la pandemia, muchas personas han relajado también sus cuidados frente al virus, lo cual, junto a la influencia de la temporada invernal, ha provocado un aumento en el número de personas que requieren atención de urgencia en las clínicas y hospitales. Recordemos que la semana pasada el estado de Victoria tuvo que declarar de nuevo un código rojo en su servicio de ambulancias debido a la alta demanda. Y para hablar sobre esta situación, tanto del COVID como de la influenza, en nuestro país, Carmenza Jiménez entrevistó a la médica general Federica Varela Guidetti, quien comienza respondiendo a la pregunta de si estamos relajándonos más de la cuenta frente a la amenaza del COVID.
Sí, sobre todo lo que por las cifras que estamos empezando a ver, impresionaría que sí, que la gente es como que se ha confiado un poco más. Y eso se ve reflejado en las cifras que estamos teniendo ahora de pacientes hospitalizados y pacientes en terapia intensiva, que están aumentando exponencialmente en las últimas 2-3 semanas. Por supuesto, tiene que ver también con las variantes del Omicron, que serán más contagiosas, pero estamos viendo que tiene que ver también con la gente.
Y tendrá que ver también con todas las políticas de los gobiernos estatales que han relajado todas las normas que existían antes, ya no piden mascarillas ya ni en el aeropuerto, y tal vez le da la sensación a la gente de que la pandemia se acabó.
Sí, yo no quiero entrar mucho en cuestión de política, pero lamentablemente uno cae en eso, y sí, la verdad que tiene que ver mucho con esta cuestión de cómo el gobierno ha estado manejando esta pandemia en general, o sea, con muchos mensajes cruzados, con comunicaciones fallidas con la población en general, en cómo llevar el mensaje de que realmente hace falta seguir cuidándonos, más allá de que las mascarillas se hayan sacado, ya no sean una cuestión reglamentaria. Hacerle saber a la gente de que son necesarias, siguen siendo necesarias, por más que no sean obligatorias.
Doctora, en algunos estados australianos se está considerando la posibilidad de volver a imponer el uso obligatorio de la mascarilla. Los números en materia de COVID están aumentando. ¿Usted cree que vamos a tener que regresar a las mascarillas, a los confinamientos?
Ojalá no, pero sí, es verdad lo que usted está diciendo y nos preocupa la cantidad de gente que se está viendo ahora cada vez más hospitalizada y bueno, y el peligro que estamos ya, que ustedes más que todo lo están viviendo ahí en Melbourne, la crisis hospitalaria que no da abasto. Entonces, quisiera pensar que no vamos a tener que llegar al extremo de tener que obligar a la gente a usar máscaras de nuevo. Pero si seguimos por el camino en el que estamos ahora, y lo más probable es que va a terminar siendo así.
Bueno, hablemos de las variaciones del Omicron, que si mal no estoy, ya va como en la variante número 5. ¿En qué cambian esos números, la amenaza o nuestro comportamiento frente al COVID?
Básicamente, lo que estamos viendo con estas variantes es que son más contagiosas, pero no son más infecciosas, en el sentido que no van a producir mayor enfermedad severa a comparación de un Delta inicial que tuvimos o un Omicron inicial que tuvimos. Estas son variantes que todavía siguen siendo como que aceptadas, que se pueden cubrir con las vacunas que la mayoría de la población ha tenido, pero son bastante contagiosas. Entonces, por eso estamos teniendo tantos casos y la gente se va a presentar con síntomas medianos a moderados, pero va a ser más difícil que lleguen a un caso severo si han estado vacunados. Por supuesto, estoy hablando de la gente que está con todas las vacunas. Pero bueno, no dejamos de pensar de que puede haber alguna otra variante a la vuelta de la esquina. O sea, ahora estamos en la variante, en la subvariante 5, como usted dice, pero puede ser que más adelante nos aparezca una 6 o una 7 que sea muchísimo más severa o no, pero tenemos que estar preparados.
Doctora, para las personas que ya han recibido todas las dosis relacionadas con la COVID, es decir, que ya llegaron a la cuarta vacuna, ¿qué sigue? ¿O hay una quinta vacuna o qué se puede hacer después de eso?
No, por ahora las recomendaciones de la TAGI son que, bueno, que las personas, como ya la mayoría debe saber, mayores a 65 años, que se den el booster, que es la dosis de refuerzo de invierno que le estamos llamando, si es que no la han tenido anteriormente. Pero si ya llegaron a tener esa cuarta dosis, o sea, mucho más, ya ahora recae, como decíamos al principio, en la concientización de que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando máscaras en lugares que donde haya mucha gente, donde sabemos que vamos a subir un transporte público, si tenemos que visitar a algún familiar mayor con algún problema del sistema inmune, por favor tener cuidados y ir a esa casa con barbijo y lavándose las manos. O sea, son cosas que ya creo que las tendríamos que estar bastante acostumbrados a eso, pero lamentablemente no lo estamos viendo tanto así. Y más allá de la cuarta dosis, como usted me preguntaba, a ver, se puede dar otra booster, otro refuerzo, pero eso se deja en general para pacientes que están con severo compromiso del sistema inmune, o sea, pacientes que están en tratamientos por el cáncer, pacientes que tengan enfermedades crónicas severas, que tengan un EPOC avanzadísimo, problemas de pulmón muy crónicos, o una diabetes que no esté para nada bien controlada, mayores de 65, 70 años, ¿no? En esos pacientes se podría llegar a pensar posiblemente si hace falta una quinta dosis, pero en este momento no es una recomendación de la TAI, solamente para los pacientes que estén severamente inmunocomprometidos, a esos pacientes se les puede llegar a sugerir otra dosis que se daría 3 meses después de la última booster que se hayan dado.
Bueno, doctor, hablemos ahora de la influenza, que tiene a medio país tosiendo. ¿Qué tan peligrosa es la influenza de esta temporada comparada con la amenaza del COVID?
La influenza ahora es justamente eso, es que se nos junte. El peligro está en que un paciente tenga influenza y COVID al mismo tiempo. Eso sería bastante serio, especialmente si es un paciente mayor de 65 años y si tiene condiciones de antemano ya crónicas de salud, va a ser peor aún. Tener en cuenta que siempre, influenza para nosotros siempre fue una cuestión sanitaria muy seria, pero ahora aún más porque tenemos una inmunidad general en la población que ha caído en cierta forma por haber estado aislados tanto tiempo, y sí, obviamente que ahora es como que de nuevo estamos frente a este virus que antes, que por 2 años es como que no estuvimos tanto en contacto, y ahora volver a estar en contacto y nuestro sistema inmune es como que se tiene que volver a acostumbrar a eso de nuevo. Entonces, si llegamos a tener influenza y al mismo tiempo nos agarramos un COVID, va a ser bastante, bastante complicado y bastante difícil de tratar ese paciente. Entonces, estamos pidiendo por favor a la gente que se vacune contra la influenza, por sobre todo.
Bueno, ¿y cómo distinguimos lo que tenemos es influenza o COVID? Supongo que con la prueba rápida o...
No, no hay forma de poder saber a no ser que se haga un test de PCR. El test rápido va a decir si es COVID, pero no me va a decir si encima de ese COVID hay atrás una influenza, ¿me entiendes? Claro. Porque hay pacientes que también me dijeron, me dio positivo el test rápido. Bueno, por favor, ahora se hace el PCR, porque yo lo que necesito saber como médico es si ese paciente tiene solamente COVID o encima también tiene una influenza. Porque si tiene las dos cosas juntas, el tratamiento es totalmente distinto. y mi forma de cuidar a ese paciente es totalmente distinta y tengo que actuar cuanto antes, en lo posible, en los tres primeros días, tengo que empezar el tratamiento para la influenza. Por eso es tan importante para nosotros cuando le decimos que se vayan a hacer el PCR, no es porque queremos molestarlos, es porque realmente queremos, necesitamos saber si el tratamiento que le estamos brindando es el adecuado.
Y finalmente, doctora, aparte del COVID, aparte de la influenza, estamos escuchando otras cosas como la viruela del mono y un niño en Nueva Gales del Sur que ha presentado difteria también. Algunas personas creen que lo que pasa es que con tanto que nos hemos cuidado, estamos como abriéndole una puerta a ser más vulnerables a todos estos virus, ¿es así?
No, yo no iría hasta ese extremo. Sí, obviamente que al haber estado aislados ante ciertas enfermedades más prevalentes y las que teníamos todos los años, como la influenza, sí, puede ser, pero la cuestión esta, de este caso que está nombrando usted de difteria, si no me equivoco, es un niño que no estaba vacunado. Entonces, eso no es una cuestión de aislamiento o no aislamiento, es una cuestión, de nuevo, de sanidad general, de decir, bueno, por favor, si tengo mi niño y que sé que tengo que aplicarle las vacunas para cuidarlo y protegerlo, no negarle ese derecho a esa criatura. Y justamente porque estamos empezando a ver esto, que más gente que se niega a tener las vacunas o niega a vacunar a sus hijos, hemos empezado a tener casos de polio en el mundo, cuando ya la polio estaba casi erradicada. Entonces, y eso viene de parte de que un montón de gente que no se está queriendo vacunar o no está queriendo vacunar a sus hijos. No me parece que tenga que ver con una cuestión de que si nos aislamos o no aislamos. Y en cuanto a la viruela del mono, no, es otra demostración más de la naturaleza, de que siempre la naturaleza va a tratar de alguna forma crear algún tipo de bacteria o microorganismo o virus para aniquilarnos. Entonces, nosotros tenemos que estar al pie del cañón y estar siempre atentos, porque sabemos que el COVID no va a ser la última, ni fue la última, ni va a ser la única vez que vamos a tener una pandemia. A lo largo de los años, la historia lo ha demostrado, no es la primera vez que tenemos casos de pandemia. Y la viruela del mono es otra demostración de que es otro cambio de la naturaleza misma, de virus que van mutando, porque eso es lo que hacen.
Bueno, doctora Federica Varela Guidetti, médica general, muchas gracias por sus comentarios para la audiencia de SBS Spanish.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.